buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de SinAudiencia.com en Contrabanda FM, programa 542. Los Vengadores dicen que tienen a Hulk, Daenerys Targaryen dice que tiene tres fucking dragones, pero esta tarde nosotros aquí en SinAudiencia.com tenemos a Jordi y al señor Nacho Fiol. Muy buenas tardes, caballeros.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto que estábamos escuchando para empezar el programa de esta tarde, pues esta música así un poco retro, pero facturada en 2013, pues viene un poco de un recopilatorio homenaje a un videojuego de final de los 80, principios de los 90, llamado OutRun. Y de hecho, pues esta música que estábamos escuchando es parte de la compilación OutRun Europa, que se puede encontrar en outruneuropa.bandcamp.com de forma gratuita, con artistas, 30 en concreto, de todo el panorama europeo de la electrónica independiente. Y casualmente, pues hemos estado empezando con un señor que es de Barcelona, que se llama RTRY. Así un nombre pues ficticio como cualquier otro, y que hacía este tema llamado Master Control. En fin, que el OutRun es un clásico de los juegos de carreras de las épocas primigenias, y el OutRun Europa pues concretamente era pues como una especie de spin-off que visitaba pues varias capitales europeas, como muy bien decía su título. Y ahí está pues un poco la explicación de la entrada sonora de esta tarde en este programa, que es el 542, pero que además pues sí, normalmente ya tenemos muchos contenidos y muchas cosas de las que tratar en el programa, pues hoy con el invitado no habitual pues ya veremos a ver a dónde llegamos o hasta dónde partimos.
Bueno,
en fin,
no habitual, sí que algunas veces he venido.
Sí.
Me hace sentir marginado.
¿Cuánto es la habitualidad para ti? ¿Cada tres meses? ¿Cada
la
seis?
La habitualidad para mí es como lo de trabajar, una vez cada cinco años.
Ah, vale, pues entonces eres más que habitual.
Vale.
Que es un ex habitual, porque ha sido habitual. Exacto, cada semana, exacto. Joder.
Ahí está.
Toda mi vida está envuelta de ex.
Es lo que son los ex y las ex.
Los ex y las ex. Bueno, que sepas que este, aunque no vengas tanto como nos gustaría, sigue siendo tu programa y tenemos una silla con tu nombre ahí, aunque la hemos borrado la tinta,
sí,
para
no,
que no nos echen la bronca.
No, por ningún lado, pero si tú lo dices, me lo creo.
Muy bien, pues ¿qué tenemos para el programa de hoy? Porque
primero, bueno, ha impactado la presencia telefónica del señor Gallardo.
Hombre, faltaría más.
Anterior.
Ahí donde va Gallardo impacta.
Sí, además, por ejemplo, Polaco dice que la conexión Superman Fosquitos en Cornellá pues le ha dejado huella.
Hombre,
dice
además,
que es lo más sublime que ha oído en este programa en años.
Y además el que es de Madrid, pues más aún.
Sí, sí. Y luego, por otro lado, en el libro nos han dejado una recomendación. Jinete Fantasma dice que, hablando de la programación que venía para Sitges, hablamos del director J.T. Petty.
Ah, sí.
Entonces, él presenta este Hellbenders 3D, que por lo que he podido ahí ver, parece ser que es un grupo de exorcismos con bastante coña y tal, pero en plan humor negro, que está creando bastante expectación. ¿Y qué otras cosas ha aportado este señor, este tal J.T. Petty? Pues la primera aportación en formato casi largometraje, porque sí, es solo de 70 minutos, es Soft for Digging. ¿Tú la has llegado a ver?
Verla no, he ido muy bien de ella, pero no he llegado a verla.
Sí, pues Jinete Fantasma nos la recomienda. Dice que, bueno, hay que entrar en el rollo de la película. Dice que a lo mejor en toda la película se dicen dos frases.
Sí.
Pero si entras en el rollo de la película, dice que es muy mal rollista, muy redneck, muy negra y que da miedo. Y que dice que, bueno, que no es el cine de terror convencional que podíamos encontrarnos, pero que él encuentra que es una película de 2001 que ha pasado bastante desapercibida,
sí,
y que merece la pena darle una oportunidad.
Bueno, de hecho, estuvo en Sitges.
Sí, estuvo en Sitges, sí, señor.
Y yo tengo una pregunta, ahora mismo no me acuerdo. ¿El Petty este no hizo también Mimic 2?
Hizo Mimic 3. Mimic 3 Sentinel, sí.
Claro que eso,
no dicen que es lo mejor
horroroso
de su filmografía.
Lo digo porque, joder.
Vaya. Pero curiosamente tiene un western con monstruos criaturas.
Sí. ¿Has visto The Borrowers?
The Borrowers, sí, señor.
Coño, sí lo he visto.
¿Te gustó?
Sí, no está
cierto
mal. Mira, me cago en Dios.
Porque es que lo pensé, digo, mira, Western con criaturas, igual la ha visto Nacho.
No está mal.
Sí, 2009 o 2010, no sé cuándo la hizo.
No sé, me la bajé hace...
Lo hice hace poco, ¿no?
Está en el blog, la metemos, la comentamos.
¿Es pasable por eso, entonces?
Sí, The Borrowers, sí. Bueno, una de calle y una de arena, o sea que podemos, a lo mejor hasta no está mal.
Está bien, sí, además se va distanciando, me parece que esta de Soft for Digging la hizo en 2001.
Sí, hace ya.
Pasó a 2005 con el Mimic 3 este. Luego al 2009 y ahora a 2012-2013. Bueno, pues a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Bueno, dejamos aquí un poco el tema libro de visitas y bueno, vamos a pasar muy rápidamente por los estrenos porque,
sí, porque
el estreno principal que hay, ya lo comentamos, que no sé si la has visto tú.
¿Cuál?
Es Star Trek en la oscuridad.
No, la quiero ver. ¿La ha visto alguien por aquí?
Sí, ya hablo de ella.
Hablamos hace dos programas de ella, sí.
Sí, a Javi le gustó, ¿eh?
Sí, está bien. Lo que pasa es que la vi antes de Man of Steel y claro, pues como que Man of Steel me ha barrido muchas cosas de la cabeza.
¿Te gustaba la primera, o sea, la anterior de Star Trek?
Sí. A ver, o sea, como ejercicio de ciencia ficción y aventuras espaciales, está pepino la peli. Sí.
Bien.
Lo que eso, pues si quien espere pues esa forma clásica de tratar las aventuras de Star Trek, pues se ha quedado ya en el pasado.
Quien espere es después de la primera, o sea, cuando digo la primera, me refiero a la primera del JJ.
A la 11, sí.
Que ya se salía un poco
a
del
Star Trek 11.
Pues, espero algo del estilo, más o menos. Uy, qué hostia me da.
Sí, además los adversarios de los chicos del Enterprise y de la Federación en esta segunda parte están bastante currados y molan casi más que los buenos, que eso es lo importante también.
Ya veremos.
Y bueno, así a destacar, si tienes niños los podéis llevar a ver Gru 2, mi villano favorito, segunda parte. Que por cierto, he visto ahí quienes doblan y está por ahí Florentino Fernández y Patricia Conde.
En fin. Venga, ahí.
De todas formas, voy a decir una cosa: que es que este fin de semana he ido al cine con mis niños a ver Monsters University.
¿Qué tal?
A ver, han hecho con Mike y Sully la revancha de los novatos.
Anda.
Entonces,
pero el monstruo.
El monstruo, sí. Entonces, claro, a mí me traía unos recuerdos que supongo que al público infantil no le traen, evidentemente. Pero bueno, tiene eso aquel. Lo mejor para mí, la vi doblada. Lo mejor para mí es que me olvidé de que eran José Mota y tu amigo
Segura.
O sea, Santiago Segura. Bueno. Y eso es importante. Bueno, a mí, al menos la voz no te da la presencia.
Yo a Segura le dejé de odiar un poco después de ver Monstruos S.A., que a mí me gusta. Soy un defensor de esa peli. Y no me molestaba.
A mí me pasó lo mismo. O sea, me olvidé que eran ellos. Y de hecho, cuando salieron los créditos al final, me volví a acordar.
Hace poco vi otra que la voz era de él y me di cuenta al final. Digo, hostia, pues es el tío este.
Sí, por eso quiero decir que doblando películas de dibujos animados no lo hace mal.
Era de animación. No me acuerdo.
Sí. Algo más ha hecho por ahí.
Soy mayor.
Y bueno, sí, Monstruos S.A. está curiosa. Debo decir que también hablé hace dos meses, fui a verla. De los Crotch.
También.
Y comentamos. Los Crotch es más de. Es la familia esta prehistórica.
Ah, vale, sí.
Yo reconozco que en los Crotch tuve 4 o 5 momentos carcajada. Porque juega mucho con el slapstick. Y tiene 4 momentos de reírte a carcajada. Monstruos S.A. es más de sonrisa. Quizá más entrañable y menos de. Pero bueno, está bien. Está bien. No, aunque la verdad, yo creo que no supera la primera, ¿eh?
No, bueno. La veremos. Pero bueno, normalmente.
Pixar normalmente las cosas las hace bien.
Más o menos. Habría que discutir, ¿eh?
Yo quería...
Normalmente.
Ratatouille, yo no pude acabarla, tío.
Bueno.
Por Dios.
Hablando un poco de otra cosa también que tiene que ver con el estreno con los estrenos de esta semana. En algunos sitios estaba anunciado como que esta semana iba a venir también a salas la secuela de The Collector. Pero al final se ha caído. Ha caído para atrás. No sé si es que han rectificado, han visto la película realmente y han dicho esto como lo vamos a sacar en una sala. No lo sé, porque la primera sí que al final acabó llegando a salas también, aunque fuera una semanita.
Como 3 años, ¿sí?
Pero el rollo es que a pesar de que está anunciada en algunas webs, realmente no va a estrenarse en salas.
¿Has visto la segunda?
No, yo la tengo pendiente todavía. La cosa es que también se estrenó ya en cines de medio mundo a partir de noviembre del año pasado, entonces claro, que sepáis que ese también pues se puede conseguir por sitios que no es el cine,
sí,
entonces...
La gente cree que la he visto yo, pero que está de puta madre, ¿eh? O sea,
¿qué te gustó más, la primera o
la segunda?
Peta más la segunda, The Collection.
Sí. Además es entretenidísima y yo también estaba en una época que decía, todo el cine no me gusta nada ya lo que veo, y la vi y me gustó que te cagas, sí, sí. Dije, hostia, y súper entretenida y vibrante y tiene ahí acción y tiene eso gore y tiene todo, tío. A mí me gustó mucho la segunda. La primera me mola, ¿eh? Pero la segunda más.
Ahora también están recomendando a Tutiplén VHS2. No sé si lo has llegado a ver.
Sí.
Dice que tiene de las historias, hay una muy buena.
Sí, hay una que es buenísima, que es una secta. No sé si es la que has oído hablar. Que es una...
Algo he leído, pero no quiero que me la destripe mucho.
Es una secta. Esa es buenísima. O sea, además, si es buena, que en lugar de borrarla, digo, me la guardo para poder verla esa historia.
Pero ahora, las otras no te gustan.
Son muy flojas.
Vale.
Es mejor la primera. Esa
la primera
es
mejor.
Ahora, hablando de eso, ayer vi The ABC of Death. Madre mía, qué pestiño.
Estas son 27, pero una por letra, 26, ¿no?
26, creo que
son. O 26.
¿No? Son horrorosa, pero horrorosa, tremenda, ¿eh? La tuve que quitar, tío.
Es verdad que ellos no tienen
la ñ. Qué aburrida, tío. No, muy mal, muy mal. No sé si la habéis visto.
No, pero no salvas ni una.
Yo he visto alguna recomendación, ¿eh? Por algún lado, sí. Pues que no la dejaban tan mal, ¿eh?
Pues joder, pues macho.
Y no, o sea, y de la 26 no salvas ninguna.
A ver, es que vi hasta la M. Dije, la M de mierda.
Hasta la M de mierda.
Dije, fuera, tío, no puedo más.
O sea, de antes de la M no salvas ninguna.
Piensa que yo soy. A mí me gusta ver cortometrajes, como bien sabes. Claro, no deja de ser una peli de cortos.
Claro.
Entonces, eso, claro, se me hacían pesado.
Tú los haces, no los ves.
Ahí está, pesado. Digo, madre mía, que como. Y cuando veo la L, dicen que es la mejor del pack. Vi la L, bueno, está bien, que tampoco para tanto. Digo, ¿de cuánto queda? Y duraba 2 horas, tío. Faltaba hora y media. Digo, me cago en Dios, digo, la quité. A la L dije, no, a la M dije, toma por culo. No pude con ella.
Bueno, esperemos que tampoco vuelva ahora la moda de hacer todo episódico y.
No, a ver, tú leíste una crítica buena, pero yo la verdad es que al revés, yo había leído mal, que lo habían dejado mal, ¿eh?
Bueno, buena tampoco, pero la calificaban de decente. Igual que sí que de Collector o de VHS he visto más críticas buenas, sobre todo VHS 2, una de las historias, la que
sí, esa
dices
sí,
tú.
Es que esa vale la pena.
Pero de ABC of Death sí que había leído alguna cosa que la salvaban, al menos la salvaban.
Quizás Nacho
es la M no la salva.
Es el formato de la peli en sí mismo, que los tipos no ya se han olvidado de hacer historias cortas o qué.
No, es el tipo de historias. No te engancha por ningún lado. Son historias muy cortas, muy tontas, muy poco imaginativas. No sé, tío, a mí se me hacía muy pesada. Mm. Que no me enganchaba y digo, bueno, a ver otra y digo, claro. Ya cuando llegas 5 historias digo, bueno, tío, alguna que valga la pena. Me metí a mirar por ahí, leí que la L era la mejor, estaba muy bien, dije, voy a ver hasta la L. Vale, todavía que la L es una especie de Serbian film, pero en pequeño. Quiere ser ahí como, ¿sabes? Pero que no. Y luego, cuando llegué la M, dije, no, tío, no, paso, y la quité.
Bueno, está bien.
No, bueno, es.
Por cierto, se nos pasó comentar una noticia importante la semana pasada.
Ya me imagino cuál puede ser.
Ha fallecido Richard Matheson.
Exacto, pues sí, he imaginado lo muy bien.
Y bueno, el hombre ya 87 años y al que se le deben pues grandes obras literarias, muchas de ellas adaptadas al cine,
peor suerte. Bastante bien, por lo general.
Bueno, algunas sí y otras no, y según la versión que cojas, ¿no? Bueno, por ejemplo, la novela de cabecera es Soy leyenda, evidentemente, ajá, novela que hemos recomendado aquí en su versión literaria. Ajá. En las 3 versiones cinematográficas, me parece que la primera fue la de Vincent Price,
el Charlton Heston,
sí, y la infumable
de la Asylum, que no es legal, la de bueno, Aya Momela, lo que es lo mismo.
Sí, no, claro, esto es a rebufo, ¿no?
Lo mismo.
Que por cierto, la gente que está viendo After Earth la está dejando a parir y a bajar de un burro, ¿eh?
No, es que no, ya, no, sí, ya.
Porque encima producen él y su mujer, y entonces meterá a su hijo y pronto meterán hasta el perro.
Qué raro.
Y bueno, pero este hombre también, pues, de sus manos salieron, pues, me parece que El increíble hombre menguante.
Exacto.
Más allá de los sueños, La casa del infierno y bueno, pues él también.
Luego fue guionista.
Exactamente.
Adaptador, digamos, de las de Poe para Corman, ¿no?
Para Corman, hizo también capítulos para The Twilight Zone.
Para La hora de Alfred Hitchcock. Exacto. O sea, que realmente fue.
Y luego una cosa que mucha gente a lo mejor no ha comentado, que es su hijo, siguió la estela familiar. Pero en plan mal. Y hizo el guión de una peli de terror que se llama It's... mierda, me acuerdo. Un telefilm de terror que producía el Steve J. Cannell. ¿Te acuerdas? El del
sí,
equipo.
Sí.
Que era no me acuerdo. It's no sé qué. Era no sé qué. Matheson Jr.
Hostia.
Muchas gracias. Pero se me ha tenido tanta suerte. Es como el Chris Mitchum, ¿vale? El hijo de Ron Mitchum, que era un patata, que hacía mierda en Filipinas, pero es lo mismo.
Bueno, es decir, tienes al hijo del Mel Brooks que está triunfando con las versiones literarias de... O sea, que hay
como
hijos
guionista,
que hacen las cosas bien. Es el Max Brooks, que ha escrito Guerra Mundial Z. Y
bueno, vale. Y el hijo de John Landis también, que es el de los superhéroes, esa en plan realista, se llama. Plan Fun Footage.
¿Cuál es?
La que sale el Harrelson este, el protagonista.
No, chavales estos que tienen poderes y empiezan a hacer
sí, eso. Los que son unos chavales jóvenes que descubren
plan
que
cámara
tienen...
en mano y tal.
Sí, se estrenó hace 1 año y medio, 2 años. ¿Cómo se llamaba?
La tengo en la punta de la lengua.
¿Sabes cuál es o no?
Sí,
a mí me gustó, pero no me acuerdo el título. Pues ese guion es el...
Sí, además es una palabra en inglés ahí.
John Landis,
no me acuerdo.
El hijo.
Vale,
o sea,
vale.
Todos estos me han aprendido.
Pues al hilo de que la semana pasada, que además fue eso, este hombre, el señor Matheson, falleció en la víspera del día de San Juan. Y claro, pues la semana pasada, con el rollo de Superman y Hombres de Acero y tal, se nos pasó. Pero yo al hilo de esta muerte he descubierto otra de otro escritor de ciencia ficción que falleció a finales de mayo y que igual no es tan conocido como Richard Matheson, pero creo que habría que nombrarlo por la cuenta que nos traen sin audiencia, que es el señor Jack Vance, Que Jack Vance, pues también ha muerto bastante viejico, a los 96 años, falleció el pasado 26 de mayo, y este hombre, pues aparte de la ciencia ficción, le dio un poco también a la fantasía y al misterio, sí. Y un poco, pues también...
¿Es el autor de Los Príncipes Demonios, si no me equivoco?
Exacto, sí. Esa es una de sus sagas, porque de hecho este hombre cultivó varias sagas, así de cuatro o cinco novelas a lo largo de su carrera como escritor. Y bueno, yo conozco un poco más cercanamente, porque tengo alguna de ellas del ciclo de Chai o del Planeta de la Aventura, que es un ciclo de cuatro novelas sobre el planeta que lleva el título, o sea, que lleva el nombre del ciclo, ¿no? El planeta Chai, donde hay cuatro razas alienígenas diferentes, con diferentes, digamos, formas de ver la vida y de hacer, pero que entre todas y cada una de ellas pues tienen una cosa en común, que es que tienen razas de humanos como esclavos o sirvientes. Vale, o sea, que es un poco la característica de la saga. Pero luego este hombre pues también tiene otras sagas, como es La Tierra Moribunda, el ciclo de Alastor, y además pues se llevó algunos premios Hugo por los 60 por el relato corto Hombres y Dragones, Hugo en el 63, y por El Último Castillo, pues el Nébula del 66 y el Hugo del 67. Uh-huh. Lo que es curioso en comparación con el señor Richard Matheson es que además de que Jack Vance pues también es un hombre de dilatada carrera como escritor, pues apenas se ha adaptado nada de él, ya sea a cine o a televisión, a diferencia con el otro, ¿no? Que...
Es que es mucho de escribir razas, personajes, mundos muy fantásticos. Yo creo que diseños de producción complicados, ya, es aquello que si no hay muchos medios, y a lo mejor sí que es más dirigido a un público más concreto, porque está lo que dices tú, siendo alguna una space opera, es tirando más a la fantasía, más que a la ciencia ficción pura, y entonces eso a lo mejor pues corta un poco la salida, como puede tener otros autores de ciencia ficción más pura, ¿no?
Claro. Yo es que ahí, pues, buceando un poco en las wikis ahí para ver si realmente había alguna cosa suya adaptada y tal, solo he llegado a encontrar pues una peli inglesa de los años 70 que además adaptaba una de sus novelas, que igual es de las menos fantásticas también, que se titulaba Bad Ronald, y que pues la TV Movie que hicieron, que además era TV Movie en su momento, pues se tituló igual. Aparte de eso, no he encontrado ninguna cosa más adaptable al formato audiovisual, pero bueno, quizás es una joya oculta que a partir de ahora con la evolución de los efectos especiales, pues quizás se puede empezar a abordar, ¿no? No sé.
Bueno,
damos ideas, venga, va.
Yo ahora tengo clavado, porque como has nombrado antes a John Landis,
sí.
Tengo clavado de que mi hermano el otro día vio esto de que hace zapping y daban entrepillos anda al juego.
Sí.
Y joder, me dijo, es una de las mejores comedias que he visto, es brutal. Y claro, yo la vi en su época y tampoco la tengo tan...
Es curioso, tiene muy buena prensa esa peli.
Bueno, claro, yo, porque aparece el señor Eddie Murphy, entonces a mí eso siempre me ha tirado un poco para atrás.
Bueno, sí,
pero bueno.
También aparece en Bowfinger, y Bowfinger es una gran peli. Tal.
Sí, exacto. O sea, yo, de las pocas que me gustan de él, es entre pillos volgando al juego y Bowfinger. Lo que pasa es que no tengo ese tan buen recuerdo como...
No, es curioso, a mí de chaval no me gustó nada. Porque era como muy seria, o muy rara, por todo el tema de la bolsa y tal, no me enteraba de nada. Entonces siempre me quedó el regusto de esa peli. No era, claro, yo era fan de John Landis, pues... La americana, Espiajemos Nosotros.
Sí, sí.
Nada más Cazurro, ¿no? Marín Usa y tal. Y esa, no, pero bueno, ahí tiene buena prensa. Yo hace poco, cuando lo echaban por la tele, que también la vi y tal, y sí, me gustó un poco más, pero tampoco. O sea, bueno.
Joder. Más. A mí es que me dijo mi hermano, revístatela.
No, que le gusta que salgan las tetas de la Jamie Lee Curtis. De...
Ah, bueno, eso me dijo. Jamie Lee Curtis, vaya pibón. Y digo, hombre, si ya se veía con 45 años en Mentiras Arriesgadas, que es pibón, pues cuando tenía 25 o 30,
sí, sí,
también en un pez llamado Wanda. Siempre ha tenido, para mí ha tenido un poquito de cara de caballo, pero de físico ha estado muy bien siempre.
Sí, es más un poco la política esta del PP.
Vaya piropo. Bueno, van a salir ahí estas filias escondidas, no vamos a decir nada.
Usan
más.
Mujeres con cara de caballo.
Bueno, señores, la película aquella que no salía el nombre del señor Max Landis es Chronicle.
Eso, coño,
sí, señor.
Chronicle, eso.
Que yo la tengo en mi disco duro, recuerdo, bueno, pero todavía no me he metido a...
Está chula esa peli.
A meterle, pero a ver si la comentamos por aquí también, que creo que merece la pena.
Oye, y comentando lanzamientos vamos a...
Ah, bueno, cuando quieras.
Ah, sí, espera. No nos importa que hagamos un poco de agenda primero.
Haz agenda.
Más que nada porque es una cosa que se caduca en la semana y...
Agendea.
Y luego ya vamos con los minutos promocionales y esas cosas que siempre son bienvenidos también. Pero bueno, es que hay un certamen de cortometrajes esta semana, que de hecho ha empezado esta tarde, que se celebra en Badalona, que es el Crypt Show Festival, que va por su edición número 7, creo recordar. Y bueno, se celebra pues desde hoy miércoles 3 de julio hasta el domingo 7 de julio en un sitio que se llama El Circle, ahí en Badalona, que está en la calle San Anastasi número 2, cerquita de la parada de metro de Pompeu Fabra, línea 2, o sea que me refiero que no nos vamos a perder por aquel pueblo si vamos a visitarlo. Y además pues este año han batido récord de participantes en la muestra de cortos, porque además allí tienen en el Crypt Show Festival tienen un premio que es la Sierra Circular, que sirve, pues, entre otras cosas, para abrir cráneos en cirugía y esas cosas. Y que, bueno, y aparte de que los cortos optan a este premio, a esta estatuilla de sierra, pues también hay un premio en metálico de 666 euros, que supongo que pone algún patrocinador, y que aquí no vamos a nombrar quizás. Y este año, pues, tenemos 67 cortos a concurso, seleccionados de casi más de 300. Cortos, hablo, ¿vale? Entonces, digamos que las tardes de aquí al domingo se preparan un poco con unas proyecciones gratuitas de pelis fuera de concurso hasta las 7 de la tarde, y luego de 7 a 11, pues son las franjas con cortos a competición, ¿no? Un poco para desglosar así un poco la programación. Y quería comentar pues que hoy mismo pues ha empezado a las 5 de la tarde ya esta edición del Crypt Show, y han empezado con la proyección de El Valle de Guanyi, que es una peli de criaturas y vaqueros. No sé si os acordáis de época stop motion ahí.
Harryhausen, ¿no?
Exacto, y que dirigió el señor Jim O'Connelly en el año 69. Pero, y esto va por ti, Jordi, mañana... lo que pasa es que es una hora un poco intempestuosa para acceder en cuanto a nuestras condiciones laborales, pero mañana 4 de julio la proyección en el Crypt Show empieza con Drácula versus Vampir.
Hostia.
Que estuvimos hablando de él aquí hace unos programas. Ese documento de 28 minutos del,
lo que pasa que ya lo he visto,
del señor Ricard Carbonell. Ah, tú has tenido el placer de verlo.
Sí, además, curiosamente, en vuestro blog de Aquí Vale Todo, hace poco, Víctor Olid comentó la película de Vampir, Quadecook.
El Quadecook, sí.
Sí, señor. Es más llevadero el documental que compara las dos películas. Uh-huh. La filmación precisamente de una de las películas más... académicas de Jess Franco, con el experimento que hizo este hombre, aprovechando la filmación.
Ah, está bien eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, y aparte de eso, pues mañana, después de Drácula vs. Vampir, también se proyecta un largometraje que además este es en formato gratuito, o sea, no hay que... A los cortos a competición sí que hay que pagar 3,5 euros.
¿Y qué hacen? ¿Despejan la sala y luego...
Sí, supongo que viene un machaca y los echa a todos y después vuelven a...
¡De puta, todo fuera!
Claro, entonces, mañana a eso de las... 5:30 de la tarde proyectan The Last Will and Testament of Rosalind Leitch, que es una peli canadiense del año pasado, de un director llamado Rodrigo Gudiño, ¿vale? Y aparte de eso, el viernes, y esto también quería preguntarle a Nacho por si ha oído hablar de, se empieza la tarde, a las 5 de la tarde, también de forma gratuita, con la proyección de Thanatomorphos, que también es otra peli canadiense, sí, que ha dirigido el señor Eric Falardeau, y que también es del año pasado, y que hablan de que, pues eso, que la gente que haya comido recientemente, que no vaya a verla, que igual sufre algún movimiento de tripas inadecuado. No sé si has oído hablar
de... No la he visto,
esta...
pero sé que el sello de Tyrannosaurus, que es el colega del manga,
sí, exacto,
la van a sacar en DVD.
Sí, de hecho la presenta la gente de Tyrannosaurus Entertainment.
Todo lo que sé, pero no la he visto.
Por cierto, a mí me está llamando poderosamente la atención de que den de manera gratuita los largos, algunos estrenos, porque no se han estrenado en las salas comerciales, y luego cobren por los cortos, que en teoría es lo que se ha de promocionar y tendrían que darlos gratuitos.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que
no sé,
que hay...
yo lo lanzo al aire y que cada uno haga su...
Que hay cortos valga la redundancia, de corte internacional, y de hecho algunos pues han, supongo que, llevado premios en otros sitios, o incluso hablan de alguno que está producido por algún personaje ilustre del
pues
mainstream
más
internacional.
Más razón para que sean gratuitos.
Y no sé, pero...
¿Quién quiere pagar para ver cortos?
Claro.
Y tú lo sabes bien que has promocionado y has hecho festivales de cortos a punta pala.
Buen Dios, lo sé.
Bueno, pues siguiendo un poco con el repaso de largos, que son las la parte gratuita de, del Creep Show, pues para el sábado por la tarde a las 5 se va a proyectar The Great Bandits, que es una peli de Filipinas, también del año pasado, dirigida por un señor llamado T.A. Acierto.
Es el que hace la música de antes, el T.A.
quizás, pero de filipino.
Ah, vale.
¿Vale? Y luego, para el domingo, que es el último día ya, pues se proyecta a las 5 de la tarde El ladrón de cadáveres, de la serie de televisión El quinto jinete, de los años 70. Y luego pues entregarán los premios, se proyectará Dr. Jekyll y el hombre lobo del León Klimowski. Y además, hay ceremonia de clausura con la presencia del actor Jack Taylor.
Hombre, qué novedad.
Que también pues está por aquí un poco ahí.
Y a lo mejor para la entrega de premios te echan fuera, te cobran 3.5 y te dejan
entrar. No, lo de la tarde va de las 6:15 a las 9:15, ya va todo junto de golpe con el limonaje al Jack Taylor.
Y el sábado, por cierto, ya que voy a hacer un poco de publicidad, amigo mío.
Claro, claro.
El sábado el señor Diego López presenta el último número del Buque Maldito.
Exacto, porque además eso también lo tenía después de esta pequeña repaso a la agenda.
Te lo he ahorrado.
Muy bien. Y además, que sepas que, bueno, ya lo sabrás, imagino, porque estas cosas corren como el viento, que el número 19 del próximo Buque Maldito que se presenta en el Crypto Show Fest es un especial Jesús Franco.
¿Qué te crees que han entregado las fotos del rodaje de la última película?
Por cierto, qué bien traído para que nos diga.
Claro, claro.
Por cierto, ahora que lo dices. Esto
se llama conectar tema con otro tema.
Sí, no estaba preparado. Estas son cosas del directo.
No, pero es que no estaba preparado. Porque la gente se lo va a pensar. Esto está preparado.
Pues ya que lo dices, resulta que no, que el próximo...
Me gusta que hagas esa pregunta.
El próximo día 10 de julio sale a la venta oficialmente el DVD de la película, de la última película de Jess Franks, que es la de Al Pereira vs. The Alligator Ladies, sale en DVD y en Blu-ray, nada menos. Y dices, ¡buah! ¿Quién me ha comprado un Blu-ray? pues sale.
Los viciosos.
Lo distribuye Cameo, o sea, que se va a distribuir bien. Va a estar por tiendas, por Tadarnas y Corte Ingleses y demás. Y bueno, no puedo evitar decir que yo estoy muy metido en los extras.
Sí, es que lo más importante no es la película, es un extra que sale en concreto.
Unos cuantos,
pero hay...
Hay como tres cortos y también hay un corto también que es del Víctor, también. Un corto de Gallardo.
Hay un corto de Gallardo.
¿Sí? Joder.
Ustedes que han descubierto a Juan Carlos Gallardo es un complemento perfecto, porque hay un corto de él.
¿Un corto con Superman y Fosquitos?
Es un corto que sale Bruce Campbell en un póster, pero sale. Se llama Horrormanía y es un corto de señor Juan Carlos Gallardo. Luego sale, bueno, pues esto, entrevistas, imágenes de rodaje que lo monté yo, pero no es lo que hice, no es el Ritmo de Jazz. Sí que sale el trailer de Ritmo de Jazz, también lo han colado. Y salgo yo en la peli, ¿qué más quieres?
Muchas cosas,
salgo,
¿no?
Yo estoy gordo ahí, salgo en la peli al final, hace un cameo. Sí. Y nada, eso, que sepan que a partir del día 10 se pueda comprar.
¿Y el Ritmo de Jazz cuándo va a salir?
Es que el Ritmo de Jazz, en verdad, es a partir de septiembre empezará a moverse por festivalillos. De hecho, va a estar en Sitges, como ya hemos comentado aquí en Privé. Ajá. Va a estar en Freak Cinema, en Galicia, por ahí, que más me invitan. Voy a ir ahí de rollo estrellón.
Muy bien. Sí. Rollo hotel y todas las cosas.
Rollo pensión. Coño hotel. Bueno, sí, voy invitado. De hecho, se ve. Bueno, no digo nada, porque mejor lo digo aquí y resulta que es un secreto. Sí. No he dicho nada. Voy a ir por ahí, la vamos a presentar. Y luego creo que el señor productor está mirando de meterlo en más festivales, porque yo no hago nada, es un puto vago, lo hace él. Y nada, eso ya sería a partir de septiembre y para el año que viene supongo saldrá en DVD. No tengo ni fucking idea.
¿Cuánto dura al final, a Ritmo de Jazz?
Hora y 25.
Hora y 25, sí. Joder, dura más que la película casi.
Sí.
Ahí va.
Pues duraba hora y 45. Y dije, no, vamos. Entonces nos pusimos el producer y yo ahí, zasca, y hora y 25, que creo que está, pase lo que es. Es un video diario del rodaje con todas las cosas buenas y malas, porque de malas también las hay. Está hora y 25, yo creo que se aguanta bien.
Bueno, perfecto.
Sí, ya os iré. Ya, el día que esté ya vendrá a dar el coñazo.
Sí, 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 avísanos.
¿Y la película se presenta en algún lado o simplemente sale a la venta?
No, se ha presentado. O sea, la peli tuvo su época comercial, claro. Fue en maldad.
No, me refería a presentación del DVD y el tipo tiendas de estas que hacen esquina Plaza Cataluña.
Que yo sepa, no.
Vale, vale.
No, que yo sepa, no. Ya directamente la va a comprar. Ya tuvo, la gente ya tiene oportunidad de verla, tartarse ya, que la han echado en tres o cuatro sitios ya. Y además, que como olvidar el pase de... ¿Tú viniste el pase de maldad?
No pudimos
al final.
Bien, no. Perdiste un... Un Cristo que se montó ahí. Bueno, de hecho, en el DVD...
Tenía pinta. Además, a última hora retiró el patrocinio, una cerveza...
No, eso fue otra cosa.
Fue en la siguiente.
Eso fue la consecuencia.
En la siguiente edición.
En la consecuencia nos quitaron el patrocinio. No, de hecho, en el DVD, en el Blu-ray, hay un extra, que es dos reportajes, una especie como de documental que he montado yo, y uno que hicieron para un canal estos de internet sobre el estreno en Barna.
Ah,
y ahí
bien.
Se ve todo.
Qué
se
caña.
Ve toda la demencia que fue, la locura, a Gallardo, hablando de demencia y locura, también sale. Y vómitos ahí, en fin, fue muy destroyer.
Hostia.
Fue mejor lo que pasa en el patio de butacas que en la pantalla.
Bueno, entonces, la gente es muy recomendable que se haga con este DVD o Blu-ray solo por los extras.
Por los extras. No, y la peli también, porque la peli.
Ah, bueno, sí, también.
Es lo que es. Ahí te
estás. Estos son unos extras con una peli.
Te puedes masturbar viéndola. Eso siempre es un plus.
Llega hasta eso, ¿no? Incluso.
Puedes llegar hasta el final. Y la peli es una locura, pero bueno, si te la tomas así un poco a WhatsApp, puede funcionar.
Claro, pero ¿qué nos iba a decir a todos vosotros y vosotras que participasteis en ese rodaje que ibais a estar en la última de este hombre? Sí, que eso también ha sido una cosa
nadie
eligió, ¿no? Iba a ser esa o la siguiente, pero...
Hombre, de hecho, puedo decir dos... bueno, mira, hablando de rol un poco sentimental. Mañana,
claro, claro.
Mañana hace un año que me fui para Málaga.
Hostia.
Mañana, justamente, el 4 de julio, el Día de la Independencia,
sí.
Me cogí el tren y me fui todo cojonado y feliz y... contento y aterrorizado, porque claro, digo, Dios mío, me voy a ir...
¿Dónde me he metido?
¿Dónde me voy a meter, que es peor. Y fui, y además me lo pasé muy bien, fueron 15 días maravillosos, y claro, y ahora quieres que no, me entra la nostalgia. Digo, ay, hace un año, que lo que me esperaba por vivir todavía. Y que, bueno, hay segunda parte de la peli. Lo que pasa que es, sí, este verano es posiblemente que se ruede, va a ser coparida entre el señor Franco y su actor habitual, que es Mayans. Va a estar ahí, va a haber segunda de Al Pereira. O sea que no es la última, en verdad no, pero bueno, sí, porque es la última, 100% él. Ahora va a ser nada más una especie de colaboración tardía.
No quiero ser malo, pero es necesario.
La cara que acaba de poner Nacho no la habéis visto.
No, ¿vale?
Pero tampoco la voy a describir.
¿Y qué es necesario?
Exacto.
¿Qué es necesario? No sé nada. Pero bueno, es igual. No sé, no, es por es que con esto lo escuchará mejor el productor. Intenta mantener un poco las formas. Es necesario, amigos. Compradla.
Totalmente necesario.
Hombre, hablando de cosas innecesarias, tengo una noticia de que Paramount Pictures.
Hemos vuelto a empalmar.
Sí.
Paramount Pictures quiere relanzar de nuevo la saga Terminator, haciendo tres películas.
Sí,
¿es
sí,
necesario?
Sí.
Bueno, y...
La primera ya para estrenarla en verano de 2015. Pues pero además es el reboot, ¿eh? La saga otra vez.
El reboot.
Además, en el orden parece ser... pues
hablando de reboots, ¿qué se sabe de Robocos?
¿No Robocos?
Robocop.
Pues lo veo... Se habló aquí en su día de que había intención de hacer el remake.
Está el brasileño.
Pero quiero decirte que me parece Padilha, absolutamente...
A mí me da esperanzas el Padilha.
Sí.
Porque como hizo la de.
Pero más crudo de lo que hizo el Verhoeven en su día, ¿tú crees que va a
hacer? ¿Tú has visto otro Padilite?
Pero es igual. Si es que me da igual.
Pero prefiero si le dan libertad al Padilha.
Padilla.
Para hacer la peli como él haría, que es decir, con la crudeza de Tropa de Élite, por lo menos puede ser algo más que un videoclip de 2 horas, tío.
Vale, pero es que quiero decir, viendo la escena en que desmiembran con recortadas a Peter Wheeler, ¿hace falta volverla a rodar?
Bueno, pero ¿qué más da? Sí. Es un negocio.
Quiero decir,
no hay que ofenderse con lo del cine, es necesario, pero no es necesario nada. ¿Qué película? No es necesario un médico, no es necesario un minero, pero una puta peli es una puta peli. ¿Qué más da? Es un negocio. El que se ofende por eso es que
no,
es ingenuo.
No es ofensa, pero es. Bueno, yo entiendo que es simplemente que aprovechar la carrera comercial.
Pero pues
de
luego
algo,
vamos a ver que... a todos y somos unos flipados. Porque la de Man of Steel a mí me gusta mucho, pero no deja de ser un remake de Superman 1 y 2.
Juntas, mezcladas.
Es un remake, ¿verdad? Que no lo venden como remake.
Lo que pasa
es
que cuando algo mejora el original.
Bueno, es lo mejor en el apartado técnico.
Sí, no, y en otras cosas. O sea, yo cuando era niño, el Superman este buenista y buen rollista.
No, pero también era la época. O sea,
era la época.
Era, no lo creemos más.
Y entonces, claro, pero yo rica. Ahora me veo más el 1 que el 2 y lo veo un poquito trasnochadito ya, ¿eh?
Hombre, es que lo está.
Ya se notan unos añitos.
Ya están los remakes, amigos.
Por eso te digo.
Para poner al día las películas.
Es más, comentábamos el otro día que incluso en Superman 3 con el rollo del Superman malo, con los cacahuetes y borracho y tal, es que yo creo que hacen autoparodia del buenismo de las primeras partes y de que tiene el la etiqueta que tiene el personaje de Superman.
Es muy posible, ¿no? Porque Richard, claro. Richard Lester es, ¿no? La de la 2 y 3. Ya ha metido ahí. No sé, yo creo que también nos dejamos llevar mucho por la nostalgia y por los recuerdos y tal, ¿no?
Sí, pero a veces es mejor dejarse llevar porque haces una revisión de lo que te llama la nostalgia y dices, hostia, ni nostalgia ni nada. Esto es una puta mierda.
Bueno, de hecho, la Superman Returns, creo que soy la única persona del mundo que le gusta. A mí me gustó, pero por eso, porque era un ejercicio de nostalgia. Era Superman 3, si no hubieran hecho la 3 de verdad. Es que era eso. Entonces, claro, yo la vi en el cine y nada más empezaba con la puta música de John Williams y se le ponía la piel de gallina. Entonces, está manipulando. Porque,
es como el perro de Pavlov, sí, pero con música.
Ya casi llorando ahí. Pero claro, es porque están jugando con mis sentimientos. Claro.
Pero es que yo me acordaré siempre, yo de pequeño, en un programa doble, vi Condor Man y me lo pasé.
¡Jo, qué mala es!
Me lo pasé de pero me lo pasé de fábula con 6 años o 7 años.
¿Sabes que la quieren rehacer también?
Bueno, no lo sé, pero yo... se me ocurrió bajarla y revisarla hace 4 o 5 años. Hombre. No pude aguantar ni a cámara rápida. Era muy patético.
Condor Man, lo único bueno que tiene son los créditos. De dibujos animados ahí con el Condor Man volando. Es lo único bueno. Yo lo vi en el cine también. Y yo, a diferencia de ti, a mí no me gustó ni en el cine.
Imagínate.
Porque claro, me pensaba que era su Condor Man, pues hora y media del tío ahí con vestido de... Y no, eso al principio, y luego ese James Bond, básicamente.
Sí.
Pero leí que la quieren rehacer, tío. Nada, Disney la quiere volver a hacer bien. O sea, que hagan hora y media de Condor Man. No, 10 minutos y una hora de James Bond cutre, ¿sabes? Pero sí, suele pasar.
Bueno, al hilo de lo que hablábamos antes de Robocop y de cosas necesarias y innecesarias, primero damos datos, ¿vale? Que ya está previsto que se estrene para febrero de 2014. La versión del señor Padilla.
Ah, vale, febrero de 2014.
Febrero de 2014 y que ahora está en fase ya de pospo. O sea, que ya, o sea, me refiero, han dejado de...
Curro para meter aquí.
Exacto, para meter la sangre o los efectos o lo que sea. Y otra cosa que tengo yo por aquí apuntada al respecto de las cosas innecesarias del cine, pues es una noticia encubierta, porque no es una noticia, es una información que he extraído de un sitio que no es una web de noticias, sobre el rodaje de Rec 4. Vale, y me explico con eso de que he sacado la noticia de un sitio que no es de noticias. Lo que he sacado, la información que tengo,
o sea, hablando cosas extra. Rectes, eso sí que es innecesario.
No, por eso vamos en el rollo. La cosa es que pues, yo a veces, pues eso, miro las páginas estas de los castings, como hablamos el otro día con el Elijah Wood haciendo de pianista y ese rollo, y resulta que en una de estas que miro, pues en junio había un mensajillo en el que se pedía un casting en Las Palmas de Gran Canaria, ahí está el dato fuerte. Para el rodaje de Rec 4, dos tipos de perfil de persona humana. Actores y figurantes musculosos y en buena forma física de 25 a 45 años y actores y figurantes de 30 a 50 años de aspecto serio. ¿Esto qué nos hace en nuestra imaginación? Pues dispararla. Porque primero, ¿qué hace Rec 4 en Las Palmas? Eso es lo primero, el paisaje desértico, no sé. ¿Habrá alguna escena del ejército? ¿Habrá alguna escena de otro planeta?
No, te pasa tanto, hijo.
No sé, la imaginación está ahí.
Apocalíptico, ¿no? Después de...
¿Sí, tú crees?
Yo Resident Evil.
Y los tíos cachas, supongo que por el tema ejército. Supongo, eso sí que está claro. O un concurso de culturistas, ¿o qué?
Hombre, yo tengo entendido que al director le gustan los chicos musculosos.
Ah, vale. Pues entonces ya está explicado todo.
Mejor es por eso.
A ver si nos quiere hacer un reboot de Aliens versión zombies.
Yo no sé, pero es que después de...
Aliens, con ese he dicho.
Ya.
No sería nada, tampoco tan original, bueno.
No, es que original.
Ya lo hay. Pero los zombies ya están muertos. Después de una película de Brad Pitt, ya no puede ver más películas zombies.
La verdad sí, y la hablaremos de ella antes de que nos vayamos de vacaciones, que por cierto, hablando de cosas de irse de vacaciones, ya imaginará...
En taquilla se ve que no ha funcionado mal, ¿eh?
Ya imaginará nuestra sin audiencia que estamos a julio, que estamos haciendo programa en directo y que no nos hemos ido de vacaciones todavía. O sea, no lo hemos dicho aún, pero que sepáis que en este 2013 haremos vacaciones, pero en agosto solamente.
Solamente en agosto.
Lo del año pasado fue, pues, fue una retirada en falso para aquello que ya os acordáis, ¿no? De aquel programa 500 que teníamos a la vuelta del verano y
sí,
tal.
Sí, hubo curro. O sea, y digamos que... No tuvimos programa en directo, pero estuvimos trabajando.
Pero estuvimos currándola ahí, pues, todos los miércoles por la tarde. Entonces, este año no hay ningún evento que celebrar cercano después del verano, así que vamos a estar en directo y podcastizados, pues, hasta el último miércoles de julio, si mal no recuerdo, Jordi, ¿no? Eso fue así lo que pactamos.
Y el primero de septiembre de vuelta, o sea.
Exacto, muy bien. Pues quitando este pequeño interludio de fechas y de Rex 4 innecesarios y cosas así, pues podemos seguir con el programa con más cosas o más noticias. No sé si hemos visto alguna cosa que comentar últimamente o no, alguna serie, alguna peli.
Está repasando el guión.
Sí, no, yo tenía una película que la tenía ahí colgada y además... No sé por qué, es que me las pisan todas en el Aquí vale todo.
¡Ah, hombre, ya estamos!
Pero es que esta tarde ha cogido el señor Aratz y ha hecho la review de Wuchi.
¡Wuchi!
¡Ah, amigo!
¡Wuchi, cazador de demonios!
¡Cazademonios! Ahí.
Y entonces, bueno, pues resulta que es una película que tengo yo hace 3 o 4 semanas que la había visto, pero no entraba porque
no entra.
Venía con Star Trek, venía con Superman, venía... Claro, no entraba.
Bueno, bueno,
pues con Wuchi,
si consideras que es el momento oportuno ahora, pues vamos a,
sí,
vamos
como
a ello.
Sí, como me la ha pisado Aratz, entonces yo ahora hablo. Entonces el que se quede con ganas de saber más, se mete en Aquí vale todo.blogspot.com y entonces acaba de ver la review de Aratz y se queda con unas cosas o con otras.
Cuando acabes con Wuchi, comentaremos una cosica de Aquí vale todo, que he estado mirándolo yo también esta mañana y me he estado riendo con una con un posteo que había ahí.
Qué misterio.
Dale. Bueno, pues decir que es del Choi Dan-hoon, mismo director de The Thieves, de Los Ladrones, que hablamos hace poco. Y bueno, pues es una película que dirigió en 2009. En este caso, pues nos lleva un poco a una época posmedieval, por hablar de alguna manera, con algún corte fantástico en cuanto existen los magos. La magia existe en ese ambiente de la China medieval. Y tenemos a Wuchi, que es pues un aprendiz de mago, bastante bien dotado, trabaja la magia de talismanes, bastante bien dotado para la magia. Trabaja la magia de talismanes, que son unos papelitos que llevan en salmos y hechizos, y con ellos él hace magia. Tiene buena capacidad y tiene un perro que es su amigo, pero lo lleva siempre con forma humana. Lo cual, pues...
No, míralo él, porque yo es que me he leído la reseña esta mañana.
Ah, vale. Pues
sí, cuéntamelo, yo no la leí.
Típico gracioso de las películas orientales, porque el ser un perro con forma humana, pues lleva a numerosos equívocos.
Equívocos, claro, sí. Claro, ya estamos.
Ya se explota esa vena.
Gracioso.
Entonces, ¿qué decir de esta película? Yo creo que, teniendo en cuenta que la duración es de 136 minutos, la cual es bastante larga, yo le hubiera recortado un poquillo, porque quizá la presentación de personajes y se podría cortar.
Es rollo coreano, ¿no? Lo de la presentación.
O sea, es que, claro,
es algo común en muchas pelis así de...
Entonces,
de
pues
Corea.
Resulta que ya en la presentación de personajes se tiran un buen rato. Y bueno, pues lo que tenemos es que hay una flauta, no es la de Bartolo, que sirve para controlar unos demonios.
Perra flauta.
Y entonces, bueno, pues esa flauta, no se sabe por qué, no se toca a tiempo, los demonios salen de sus de su reclusión. Y entonces le echan la culpa al pobre Wuchi, que realmente pues no ha hecho nada, pero los tres magos que tenían que controlar que no escaparan los demonios, parece que la flauta la tocan un día antes o una cosa así, por día en miles de años, se escapan los demonios, que además los demonios aquí son muy curiosos, es la CGI que más canta en la película, por qué no decirlo, aunque los efectos hay que decir que el cine coreano tiene pasta, se lo curra y están muy bien hechos, y entonces pues aquí los demonios son con forma animal. Entonces tenemos el demonio rata, el demonio conejo, el demonio cabra, que sería el jefe de los demonios. Ahí se van con el macho cabrío, eso no lo cambia mucho de digamos, la parafernalia habitual. Y entonces, bueno, pues en esta época medieval pasan cosas hasta que estos tres magos culpabilizan a Wuchi y lo encierran en un pergamino. Pero resulta que llegan a la época moderna y la única manera de poder... capturar a estos demonios de nuevo es liberando a Wuchi para que luche contra los demonios.
Claro, porque es el único que se sabe los trucos para combatirlos.
En principio.
En principio.
Hay más subtramas, pero tampoco voy a explicar mucho porque en algunas de las subtramas pues aparecen maestros y aparecen personajes que no son lo que parecen o que se transforman durante el metraje. Entonces, bueno, la película está bien, es una película entretenida, sin más. A nivel de producción está bien hecha, con buenos efectos, las actuaciones son correctas y... cine que podemos decir que unos estándares de calidad, que ya Corea nos tiene acostumbrados a un cine de calidad, pero yo no sé si atreverme, como decía Aratz, a compararlo con superproducciones. Bueno, a muchos niveles sí, pero yo creo que la historia peca un poco de larga. Y entonces, bueno, quizá cortándola un poco hubiera sido más dinámica y la película hubiera ganado en resultado.
Bien.
Bueno, la versión coreana de Wuchi cazavampiros. Ya sé que es muy malo, tiene que hacerlo.
Bueno, pues yo es que ojeando... ¿Has acabado ya con esto?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, no será por interrumpirte. Yo es que ojeando también el blog de estos señores, el de Aquí Vale Todo, me he encontrado con un posteo ahí sobre una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Hidden.
Hombre.
Y además, de una forma muy curiosa, porque no solo, pues eso, además es un posteo de Nacho, ¿no? Que lo tenemos aquí hoy.
Sí, que habla de los carteles también.
Pero sí, que es un poco, explica un poco la peli, pero explica también las consecuencias posteriores que tuvo, pues, alguna parte gráfica de la película Hidden al respecto de otra peli que de hecho creo que es más antigua, pero sí, que se editó después en vídeo, que es
Cortinas
o sí, Curtains en inglés o así. Entonces, tampoco vamos a hacer spoilers del posteo, si queréis leerlo, pues entrar en el blog y os leéis lo que hay, pero encontraréis una relación un poco bizarra entre algunos fotogramas sacados de Hidden con la carátula de Cortinas, que en su momento se editó pues directa a vídeo, supongo VHS y
así. Sí, no, sí, bueno, es que hay varias ediciones, creo, pero esta es una de las muchas. No, es que esta sección realmente ahora mismo es la que más disfruto haciendo, para te va a engañar.
La de carátula. La de, ¿no?
Hombre, es un poco de investigación, sí, también, sí, sí, un poco, ¿no?
O sea, es apasionante, porque empiezas a buscar y a mirar y... Empezó ahí, hostia, ¿esto qué tal? Y tengo algunas en pendientes porque no reconozco todas las imágenes, ¿sabes? Y entonces me jode porque tengo un par que las imágenes de todas están robadas, pero es brutal. O sea, cualquiera lo reconocería de dónde son. Pero a lo mejor son dos, pero dos más que no conozco. Entonces yo lo quiero hacer completo, ¿no? Entonces empiezo a investigar y tal, y tal, y veo trailers, veo reportajes de pelis que creo que son... Es un curro que te cagas. Lo que pasa que...
Ah, no, claro, es complicado.
Algunas no he conseguido todavía descifrar. La verdad es que es muy divertido. De hecho, tengo el Frank Muñoz, el canal de este de Nafra, que vende DVDs y pelis y tal. Me pasa muchas. Me dice, mira, me manda... A ver si descubres esto dónde es. Y me manda una imagen de Cyborg de Van Damme, una peli que tiene nada que ver con Cyborg de Van Damme. Y digo, hostia, entonces yo voy acumulando. Entonces, cuando hay ganas y tal, pues... Me pongo ahí a escarbar y la verdad es que es muy divertido. Lo que pasa es que sí, que claro, da curro. Tengo que estar motivado. Entonces, aparte que son unos tochos que me meto, porque antiguamente me había obligado a mí mismo que en Aquí Vale todo serían reseñas cortas, pero es que era al revés. Ahora me apetece hacer rollazos enormes, no sé por qué, pero me apetece todo lo contrario.
Hombre, a mí me pasa una cosa que es cuando entro en Aquí Vale Todo, rápidamente por la longitud de la reseña, sí, ¿no? Sé que la cito.
No, es que antiguo...
Bueno, muchas veces por el título y la temática. Bueno, o sea, cuando pues, es una película española esto es de Víctor. Cuando es cualquier cosa de manga o superhéroes, sé que es de Aras.
Sí.
Pero cuando es una película, bueno, una reseña larga de lo que sea.
Estándar, y cuando es muy larga,
sí,
son
y cuando son carátulas, pues también.
Sí, sí, sí. No, sí, no sé por qué. Por al revés, me pego unos rollacos. La de la.
Bueno, carátulas a veces que te hacen hacer también la review también, de la película. Porque
claro, es que me da. Es que fue viendo Hidden por la tele.
Qué buena película,
que
por
me
cierto.
Gustó mucho, que es una gran peli. Y entonces me acordé, el flash. Dije, hostia, esta es la carátula aquella del tío en llamas y tal. Entonces me digo, pues sería de puta madre juntar. Hago la reseña y luego ya, pum, salto, me voy a la carátula, ¿no? Entonces, por eso hice todo el pitote ese. Claro. Y me pasé de bomba, vamos, haciéndolo.
Claro, es un doble post al fin y al cabo.
Además, descubrí la imagen de Chucky, que no me había fijado.
Ay, que está ahí un poco escondida, sí, sí, con sí, la cortina.
Y cosas que flipas. Y hablando de eso, la de Hidden 2, ¿la habéis visto alguno?
No, se me ha puesto a tiro nunca, pero yo estoy interesado. A ver si buceando por ahí por la red.
Ahora que me desperté, digamos, la voy a intentar conseguir.
Claro.
Pero que seguro que es una mierda.
A ver, o sea.
Candyman 2 también, que
claro.
Fue,
siendo como es la primera, o sea, no esperemos nada bueno de ahí,
no,
pero
no,
bueno,
será,
yo qué sé.
Será lo peor. Me acuerdo precisamente, hablando de esto, la de Candyman, ¿te acuerdas?
Candyman,
hubo
sí.
Un 2 que se estrenó en el cine. O sea, en esa época se estrenó ya en el cine las secuelas chungas y ya fue ver al cine.
Candyman era de las abejas, ¿no? El
sí,
negro.
El negro con abejas. El negro con abejas.
El negro con abejas.
Por la segunda, que era el mismo negro y con abejas, pero mal. Y me acuerdo que ya me aburrí, que te cagas en el cine.
Y es que... Bueno, yo la primera Candyman tampoco le tengo mucho cariño, ¿eh? Yo, a ver.
Yo la primera, cuando la descubrí, me encantó. Porque además era como muy diferente tal a lo que había. Pero la última vez que la vi también dije, lo que más me gusta es ella. La, ¿cómo se llama? La del Match, la original Matchen. Buena que estaba, Medicina Machen, joder. Pero sí, la verdad es que es una de esas pelis que van perdiendo un poco con los años. Ya las hay de esas.
Bueno, pues si las pelis pierden a veces, las series últimamente van ganando mucho. Yo es que de lo que quería un poco hoy comentar de cosas que he visto, pues iba de serie. Un poco, además una serie que tenía ahí aguantando como tú, Bucci, ahí, pues eso, que la actualidad le dejara entrar un día en el programa. Y bueno, de hecho, la misma serie es un poco actualidad porque es de este año y estoy hablando pues de Bates Motel, de Motel Bates, de la adaptación en 10 capítulos, pues eso, del universo un poco por decirlo de una forma así expansiva, de Psicosis de Alfred Hitchcock, pero trasladado primero a la actualidad y segundo, pues en forma seriada, ¿no? En forma seriada y como precuela a nivel de personajes, porque tenemos al Norman Bates, que
mucho
es
más joven,
un adolescente, ¿no? ¿Vale? Y su madre, pues, viva, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Vale, entonces, acabas de meter un spoiler de Psicosis impresionante, pero bueno.
No, pero pasó aquí la Psicosis 4. No, que es verdad, que es un telefilm y que cuenta la juventud de Norman Bates con su madre. Sí.
Claro.
Y luego, cuando acabes, hablaremos de precedente, que hubo un precedente de Bates, una serie también que no llegó a hacerse.
Sí, que quedó en un proyecto fallido, ¿no? Creo.
Bueno, en un piloto.
Un piloto y ya está, sí, es verdad. Sí. Que además, sí, creo que leí sobre ello en algún momento. Bueno, pues decir que Bates Motel se ha estado, pues eso, proyectando a lo largo de esta primera parte de 2013 en el canal A&E, A-I-E, que es un canal de los de cable de los USA, y que ha renovado ya para la segunda temporada, ¿vale? O sea que creo que era a partir del tercer capítulo ya echaron la firma para la siguiente tanda, porque por lo visto pues ha ido bien, ¿no?
Entonces, ¿cuántos capítulos ha tenido la primera?
10 temporadas, cortita, o sea que me refiero que en ese aspecto pues la cosa va ligera, no se hace pesada y bueno, ¿y qué nos encontramos ahí? Pues tenemos pues a Norma y a Norman, porque la madre de Norman se llama Norma, que se mudan, madre e hijo, pues a un nuevo entorno, un nuevo pueblo del que venían en origen, porque pues tras la muerte de su padre, pues deciden cambiar de aires y eligen pues un sitio llamado White Pine Bay, ¿vale? Es un pueblo diferente al que se nombra en la película, pero bueno, en este pueblo, que es aparentemente apacible, pues Norma pues alquila un motel para que está al lado de una carretera, pues para buscarse las castañas allí en el nuevo sitio, ¿no? Pero en este pueblo, en este White Pine Bay, resulta que pues sus habitantes en general y cada uno en particular, perdón, esconden secretos por aquí y por allá, ¿vale? No sé si os suena ahora ya un poco este planteamiento, pero no estoy hablando de que Bates Motel sea una especie de Twin Peaks, ni sea tan bizarro, pero tiene sus toquecillos, al menos en esa orientación de pueblo con personajes con historias ocultas, ¿no? Y a eso, pues, aparte de un poco de inspiración Twin Peaksera, pues también tiene un poco, para quien haya visto The Tall Man, el hombre este del saco que hizo hace poco el señor Loyer, pues el pueblo que aparece en esa película, en The Tall Man, es un poco también el pueblo este donde transcurre Bates Motel, ¿no? Tenemos personajes, para mi gusto, bastante pintorescos, no llegan a la rarunez de Twin Peaks, pero prometen. O sea, hay un mínimo interés. Y bueno, y esto que voy a decir ahora, pues tiene que ver con el protagonista, de la serie, que es Freddie Highmore, que es el chaval que hace del Norman Bates adolescente. Y yo no sé el resto de la gente que ha visto la serie, pero a mí la cara de este chaval caracterizado de Norman Bates me recuerda poderosamente, ya sabéis que a veces tengo estos recordatorios de comparaciones de imagen, pues a la versión joven de un prestigioso presidente del gobierno que hemos tenido aquí en este país llamado José María Aznar. Joder. Y es feo decirlo, pero es que si no lo digo reviento. El chavalín tiene una idea ya, tienes una especie de Aznarín de joven, ¿sabes?
Tiene que dar miedo, vamos a poner que se va a estar
da mucho miedo.
Da mucho miedo.
Voy a coger a este actor o a su hija directamente.
Ya, bueno, entonces es quizás para el monstruo de la segunda temporada. Pero bueno, realmente, o sea, el Freddie Highmore, que me perdone si escucha esto alguna vez por compararle con semejante bichejo, pero realmente yo lo he pensado esto en cada capítulo que he visto. O sea que sería,
yo te iba a decir,
no sería sincero.
Yo te iba a preguntar si Norman era inevitablemente atractivo, pero veo que no. Lo cual me consuela.
No. Pero hay un pero, ¿vale? Vale. Pero ahora iba a hablar de que realmente, o sea, el hallazgo a nivel actoral no es el Norman Bates, que lo hace bastante bien el chaval,
es
la madre, es Norma. Norma Bates, que está pues genialmente interpretada por una actriz que se llama Vera Farmiga, que ha hecho algunas pelis, pero que digamos que con esta serie creo que va a alcanzar más punch que con ningún otro largo que haya hecho, ¿no? Ella tiene ahí un registro que es una mezcla ahí entre pues la típica madre viuda pero echada para adelante, que es emprendedora, independiente, rollo pues mujeres desesperadas, pero con mucho humor negro y con un toque bastante cómico, pero siempre mirando hacia lo oscuro, ¿no? Y mezcla también de una especie de scream queen madura, porque realmente esta mujer y su hijo, pues también, evidentemente, se va a acabar a lo largo de la serie metiéndose en unos fregados y unas situaciones pues que son bastante violentas, bastante desagradables, y ella, pues con toda su echadura para adelante, pues va a intentar salir de ellas pues lo más dignamente posible, ¿no? Como buena madre protectora que es de su hijo, ¿no? Lo que comentabas tú del señor este, que si era atractivo o no, del Norman, del chaval, pues el chico no es atractivo, porque de hecho él lo pintan pues como un chico que es pues un poco retraído, es muy inteligente, pero aparte de que está un poco encoñado con la madre, que eso pues es también una marca del personaje, ¿no? Pues el tipo viste muy clásico, no viste como, porque la serie transcurre en la actualidad, pero él viste un poco pues como si fuera el Norman de la peli un poco, ¿no?
¿De qué, ¿de qué peli? ¿De la peli original? ¿De la peli de Gus Van Sant?
No, de la, es un poco, su aspecto es un poco sesentero, por decirlo de alguna forma. O sea, que viste clásico quiere decir que no es, no sé, viste camisa y chaqueta y no sé, no lleva sudaderas con capucha.
Es un poco el típico bicho raro, ¿no?
Sí, es un poco el rarito, pero claro, no es el único rarito en ese pueblo.
El oyente de sin audiencia.
Pero bueno, la cosa es que aunque se parezca a Narín de pequeño, el chaval, la verdad es que con las chicas tiene bastante éxito en la serie, lo cual eso es un poco la contravuelta de la tortilla que me hablabas tú antes. No es atractivo, pero por ahí se las va llevando a pares, ¿vale? Aunque sea a veces más cosa de la chica que de él. Pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas con las mujeres.
Claro.
La cuestión es que Norman, evidentemente, pues tiene un problema. Uno,
es
¿vale? No, a ver, lo voy a explicar porque esto es un poco pues su forma de funcionar en la serie, igual
hace
es
2000 abdominales diarias.
No. Tiene, a ver, o sea, lo voy a explicar a mi forma, ¿vale? Tiene una especie de interruptor mental, Norman, ¿vale? Entonces, este interruptor, digamos, que se activa cuando él tiene una, digamos, una experiencia, una situación traumática o violenta, digamos que se transforma. Ese chip, ese interruptor ficticio se activa y digamos que le lleva a tener comportamientos extremos acordes con el estrés de la situación en la que se está metido.
Como la peli,
¿vale? Lo malo es que luego él no se acuerda de qué ha vivido y qué ha hecho en esas situaciones, digamos, de estrés, ¿no? Y
Hulk, es Hulk, pero
es como si entrara en trance, sí, un poco, y luego pues no recuerda nada.
Bueno, es el momento berserker de los vikingos.
Sí.
Un vikingo que entra en Berserk.
Pues un poco eso.
Se carga incluso a los compañeros.
Lo que pasa que luego, conforme pasan los capítulos, vemos que tiene otros caracteres particulares en su psique, porque pues hay que decir que a veces, en ocasiones, pues ve gente con la que habla que realmente pues no está ahí con él hablando, ¿vale? O sea que se imagina situaciones el chaval. Y bueno, ya, pero lo mejor o barra peor de que se imagine situaciones es que toma nota y toma consejo de la gente ficticia con la que habla. Y no va a decir con quién habla, porque habla con otros personajes de la serie, pero para eso hay que verla, ¿vale? Y bueno, y además, pues, evidentemente la madre, Norma, pues conoce bien a fondo lo especial que es su hijo y por eso es un tanto protectora y un tanto no intenta que se mezcle pues especialmente con según qué compañías, porque sabe que quizás este pues se le cambia el chip y monta la del Cristo, ¿vale? Ah. Que es lo que podría pasar en un momento dado. Y bueno, y de tema pues del resto del reparto, tenemos, porque hemos hablado de un pueblo con personajes variopintos, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, pues a los dos agentes de la ley principales del pueblo, que es el sheriff Romero, y se llama así, lo siento, y su ayudante Selby, que son dos tíos totalmente desconcertantes, porque a veces en vez de maderos parecen chulos de puta o narcotraficantes, pero bueno, eso habrá que irlo descubriendo también con los capítulos. Luego está pues la chica 10, la chica más popular del instituto, que es Bradley, la más pija. Tenemos también a otra chica del instituto, que es esta amiga de Norman, que es Emma, que es la rarita, pero que aparte es encantadora, que sufre fibrosis quística y va a todos los sitios con su botellita de oxígeno y su máscara por si le da un bullullo así de para poder inhalar. Y luego tenemos también, pues, por ejemplo, pues al hermanastro de Norman, que se llama Dylan, y que, aunque al principio de la serie nos lo pintan como que es un poco bala perdida con el tema de las drogas y la violencia y tal, viendo cómo es luego el resto de la familia, pues casi es el tío con más dedos en la frente de toda la familia. Quizás porque es hermanastro, no es hermano directo, ¿no? Y luego, pues lo que os comentaba antes del pueblo, o sea, el pueblo y su economía particularmente pues se rigen por lucrativos negocios que normalmente suelen estar al margen de la ley, ¿vale? Y eso pues claro, conlleva trapis, conlleva ajustes de cuentas, conlleva que aparezca gente digamos violentamente maltratada en medio de la calle principal del pueblo, en fin, cositas de estas que pasan en estos lugares, ¿no? Y luego lo que es el motel en sí mismo, que pinta igual que en la peli de Hitchcock, en la primera, la clásica. Pues el motel ya tiene historia antes de que Norma y Norman lleguen. Vamos descubriendo con los capítulos. No voy a decir sobre qué, pero me refiero que es un motel que ya tiene sus secretitos antes de que esta panda llegue y que se van a acabar sumando pues a los secretitos que van a generar los nuevos ocupantes, que generan unos cuantos. Bueno,
¿cómo sacan jugo, las cosas?
Hablando de era cosas, motel de trampa mortal.
Hablando de cosas innecesarias.
Ya te digo. En fin, y por ir acabando ya, que se nos acaba el programa. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con el legado de Hitchcock? ¿Hay legado o no hay legado? Pues sí que hay legado. O sea, igual no todo lo que yo igual querría, pero hay que reconocerle que las atmósferas inquietantes e insanas están ahí, que las situaciones estas de suspense denso también, que la música está muy acertada y te mete ahí bien el cague en el cuerpo. Y bueno, y por acabar un poco la valoración, decir que yo me he encontrado una cosa que no esperaba realmente así, me había hecho yo una película de otra forma, pero bueno, yo compro al Norman adolescente como Aznarín y de hecho pues reconozco que se le podría sacar más punta a todo lo que han planteado en la primera temporada, pero bueno, igual se lo sacan en la segunda porque el final, el capítulo 10 de esta primera temporada, pues ha tenido un final muy, 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 tres veces muy prometedor, con Norman como protagonista. Y con eso ya me parece que nos tenemos que ir, señores.
Caray,
Nacho, vente más a menudo, ¿vale? No sé cómo está tu agenda últimamente, pero que
no,
sepas que...
No, tengo tiempo, ¿verdad? Soy un poco sin euras, no sé.
Bueno, pues nos tenemos que ir marchando. Nos vamos con otro tema, esos de Out of Rune Europe, y la semana que viene más, señores, señoras.
Muy bien, adiós. Un placer.